The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elliot Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
I'm Diosa.
And I'm Mala.
We are the creators of Locatora Radio, a radiophonic novela, which is a fancy way of saying
a podcast. Welcome to Locatora Radio, Season 9.
Love at first listen.
We're older, we're wiser, and we're podcasting through a new decade of our lives.
This season, we're falling in love with podcasting all over again.
And getting to the heart of our stories.
We're going places we've never gone before, and we're bringing you along with us.
With new segments, correspondence, and a brand new sound.
Season 9 is kicking off with an intimate interview with Grammy Award-winning singer-songwriter Natalia Lafourcade. What's giving you hope right now?
Well, when I see what music does to people, it gives me a lot of hope.
If you liked Locatora before, you're gonna love Season 9.
Subscribe to our show and you'll see why Locatora is your prima's favorite podcast.
Listen to Locatora Radio as part of the My Cultura Podcast Network, available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart for a year, and what a year it has been. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Make Woke AF Daily your podcast destination for 2024 election news and analysis. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
En el episodio anterior de El Flow,
cada DJ ya tenía su grupo y era una guerra bastante seria.
Eso fue lo que enriqueció las tiraeras, que le decimos tiraera porque pues uno tira una rima y el otro tira otra.
Siempre va a haber tiraera, siempre ha habido tiraera, hasta en la salsa ha habido tiraera. Vamos.
Todavía estaba en un proceso de bajo mundo, el underground. So, había mucho tiroteo, había mucho puño y había mucho de todo. Hubieron conciertos donde murieron gente.
Si te das cuenta de esas canciones, no era venderla porque hablaba malo, es que tenían unas historias que tú te vacilabas la historia. Chingan los paris, chingan los montes, chingan tu carro, donde quiera que te montes, méjale la tienda, escúchale la cara a esa joya perra que no vale nada. Pero son historias.
¿Qué pasa cuando la música de la calle, con sus malas palabras, violencia, sexo y drogas, pega tan fuerte que la escuchas hasta en los barrios más ricos de la ciudad? Pues las autoridades deciden que ha llegado el momento de ponerle fin. Así fue como el underground en Puerto Rico pasó a ser daño colateral de una batalla épica entre la calle y el Capitolio.
Pedro Rosselló quiere hacer algo ahora. Es el único líder con un plan completo de nuevas ideas para poner mano dura contra el crimen. Puerto Rico necesita un nuevo líder. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen.
En febrero de 1993, el recién electo gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, anunció la Operación Centurión, popularmente conocida como Mano Dura contra el Crimen, para combatir el tráfico y consumo de drogas que había crecido aceleradamente en la isla. Los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico sabían que el territorio se había convertido en el punto de entrada de droga proveniente de Sudamérica hacia los Estados Unidos. La mayoría seguía su ruta hacia el norte, pero cada vez se quedaba más en la isla. La criminalidad aumentó 129% entre 1980 y 1990. Rosselló quería una respuesta rápida y contundente.
Mano dura contra el traficante de drogas. Cero libertad bajo palabra.
Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 11, Mano Dura. El plan de choque del gobernador Rosselló tenía como zona cero los residenciales públicos, conocidos como caseríos. Los caseríos de Puerto Rico, como muchos barrios a lo largo de América Latina, tienen su buena dosis de alegría y peligro, de amor y tragedia. Como un buen sazón, tienen de todo un poco. La mayoría de los artistas y productores de underground crecieron en caseríos. Ahí nació su música y ahí probaron por primera vez la fama, como Lito MC.
De donde yo vengo, yo he visto a mis amigos morir de más temprana edad, una bala perdida o lo que sea. Se llora unos días, se recuerda con amor, pero hay que seguir viviendo. Siempre con el miedo que quizás te toque a ti en un momento dado, o quizás seas tú el que tenga esa acción impulsiva o te tengas que defender o como sea que la vida lo traiga.
Sobrevivir es la regla número uno. Y hay que aprender a bregar con todo lo demás, desde contrabando hasta balaceras, para salir adelante. Especialmente en la música. Este es DJ Nelson.
Si tú buscas la historia del hip hop, fue financiado por narcotráfico, normal, es algo normal. Y nosotros viviendo las condiciones que vivíamos, en nuestro caserío que amábamos, para nosotros es normal que un chamaco que está haciendo un turno vendiendo lo que vende tenga 5 pesos para comprar tu caser.
Los caseríos eran una solución temporal del gobierno para familias de bajos recursos. Se multiplicaron en los años 50 cerca de comunidades de clase media bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, con la idea de que la integración elevaría el estatus socioeconómico de esas familias.
Homes for everybody. Housing gets top priority in Puerto Rico's booming economy.
Casas para todos. Así anunciaba este video promocional la iniciativa del gobierno de proveer viviendas públicas a bajo costo en medio de una expansión económica.
So that's why they're like, let's put these caseríos next.
Por eso dicen, pongamos estos caseríos al lado de esta gente de clase media. Y luego, como por ósmosis, aprenderán las costumbres de la clase media y todo será genial. Se quedarán allí, aprenderán estas nuevas formas de vida, se afianzarán, comprarán propiedades y seguirán adelante.
Ella es Petra Rivera Rido, profesora universitaria y autora del libro Remixing Reggaeton, en el cual explora temas de identidad, raza y la influencia del reggaetón en la sociedad puertorriqueña.
What happens? Well, the reason people are poor is not.
¿Qué pasa? Bueno, la razón por la que las personas son pobres no es porque quieran ser pobres. Es porque existen todas estas formas de desigualdad institucional y discriminación que les impiden mejorar su situación. Entonces, muchas personas se quedaron ahí.
Cuando la idea de los caseríos no funcionó como se esperaba, y en muchos casos se volvieron focos de violencia y pobreza permanente, diferentes administraciones probaron soluciones que por una razón u otra no lograron nada. Por ahí nace Mano Dura, que se desarrolla en 3 etapas. Rescate, restauración y reempoderamiento. La primera fase, el rescate entre comillas, consistía en hacer redadas en los caseríos, arrestar a sospechosos de actividades criminales y allanar sus propiedades en busca de armas, drogas o contrabando. En la madrugada del 4 de junio de 1993, soldados de la Guardia Nacional y policías puertorriqueños irrumpieron en el caserío Villa España en San Juan. Llegaron en helicópteros y vehículos militares demostrando todo su poderío. La redada fue la primera de 74 operaciones realizadas en los 3 años que duró la primera fase de Mano Dura.
Entraban marchando, bran, 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 bran. Se veía como una película.
Otra vez Lito MC.
Estamos hablando de la milicia y todos tienen rifles y todos están vestidos como si hubiese una guerra, combate. Psicológicamente, pues, fue fuerte. Tú vas caminando y donde quiera que mira ves a alguien con vestido de militar y con un rifle y dicen que eso es la mano dura.
En la búsqueda de puntos de venta de droga y de los que manejaban el negocio, las fuerzas policiales tuvieron combates intensos dentro de los caseríos. A veces incluso entraban en los apartamentos de familias inocentes para hacer requisas.
Y supuestamente están protegiéndonos contra el crimen, pero y también nos están invadiendo nuestra privacidad. So, si tú bajas con tu nena a jugar, ves a un tipo con una M16 parado frente de los columpios. So, ellos van a enforzar y a la misma vez van a ensayar a cómo controlar masa.
No todo el mundo lo veía así.
O sea, yo escucho a gente ahora y después en aquel tiempo de la universidad, no, que la criminalización de los pobres. Mira, el día que entró la policía allí y tomó aquel residencial, aquello fue un día de fiesta. O sea, porque por primera vez los nenes pudieron salir afuera a jugar después de estar años encerrados.
Este es Milton Picón, un personaje peculiar, polémico e importante para esta historia. Él creció en el residencial Villa España y se convirtió en un pastor prominente de la iglesia.
O sea, mira, yo me crié en el residencial público. O sea, yo no nací con una cuchara de plata en la boca. Yo me crié allí. O sea, y sé lo que esto le puede hacer a un chamaquito que está a punto de llegar a ser un desertor escolar y que ya la gente del punto de droga están haciendo unos acercamientos, tú sabes, para que abandone la escuela totalmente y se dedique a empezar velando el punto y después a cometer los primeros asesinatos.
Independiente de cualquier opinión al respecto, lo cierto es que el control de masas ejercido por mano dura convirtió a varios caseríos en zonas aisladas.
Algo importante que también hacen es que construyen estos enormes portones alrededor de los caseríos. Literalmente, parecen prisiones. Tienen estos portones grandes, algunos tienen torres de vigilancia que son utilizados por la policía o la Guardia Nacional para observar lo que sucede en los caseríos. Supuestamente, con este tipo de ocupación policial o militar, se podría disminuir el crimen.
Nos ponen la cerca y le ponen alambres de púa, inclusive. Eso lo que hizo fue que nos encerró más de lo que nosotros estábamos. So, lo que hicieron fue, en los sitios de ricos es para que los pillos no entren y en los sitios de pobres para que los pobres no salgan.
Mano dura hizo poco o nada para frenar el consumo de droga entre los clientes de cuello blanco, que son muchos, o el narcotráfico a gran escala hacia el norte. Y ni hablar de la pobreza que está a raíz de todo. Y a poco más de un año de ser implementada, mano dura iba de mal en peor, pero el gobierno no estaba dispuesto a admitir una derrota.
This is not as effective of a strategy as they initially intended.
No es una estrategia tan efectiva como creían inicialmente, porque solo vivir en un caserío no significa que eres un criminal. Por lo tanto, no encuentran tantas cosas como esperaban encontrar. Hay delitos en otras partes de Puerto Rico que no son abordados en absoluto. En mi opinión, todo es una especie de simbolismo para controlar esta ola de crimen y que se dirige a un grupo de personas que han sido blanco de ataques históricamente y se les ha culpado de estos males sociales. Y es una forma de decir, mira a esta gente, ellos son el problema.
Con el pasar del tiempo, las medidas de represión y culpabilidad extendieron sus tentáculos hasta llegar a la música.
Hay muchas personas que crecen en caseríos y se convierten en raperos underground o cantantes de reggaetón. Daddy Yankee es un buen ejemplo. Como resultado de eso, underground es visto algo como la ala cultural de esta ola criminal. Los artistas clandestinos dicen que cuentan las historias de lo que sucede en la calle, lo que sucede en su vida diaria, y circulan rumores de que, tal vez, hay traficantes de drogas financiando las fiestas o financiando las grabaciones.
I'm Elliot Connie, and this is Family Therapy.
My best hopes, I guess, identify the life that I want and work towards it.
I never seen a man take care of my mother the way she needed to be taken care of.
I get the impression that you don't feel like you've done everything right as a father. Is that true?
That's true, and I'm not offended by that.
Thank you for going through those things, and thank you for overcoming them.
Wow, thank God for deliverance.
Every time I have one of our sessions be positive. It just keeps me going.
I feel like my focus is redirected in a different aspect of my life now.
So, how'd we do today?
We did good.
The Black Effect presents Family Therapy. Listen now on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite in powerful conversations. I'm your host, Tiffany Cross. Tiffany Cross. I want you all to join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. In every episode, we gather a seasoned elder.
But even with a child, there's no such thing as the wrong thing if you love them.
Myself, as the middle generation, I don't feel like I have to get married at this big age in life, but it is a desire I have and something that I've navigated in dating. and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations.
I'm very jealous of your generation that didn't have to deal with Instagram and Tinder.
This is Across Generations, where Black women's voices unite, and together, you know how we do, we create magic. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
Aquí es importante conocer otra faceta de Milton Picón, el líder social. Porque para aquel entonces Milton había liderado exitosas campañas en contra de la distribución de pornografía en la isla. Y se empezó a preocupar por lo que estaba viendo con el underground.
¿Qué me motiva pues a mí a intervenir? Primero que muchas de las canciones en aquel tiempo, obviamente, glamorizaban el uso de drogas. Eran bien explícitas con relación al uso de drogas, al igual que pues la objetualización de la imagen de la mujer. Era súper hardcore lo que se escuchaba. Eso pesó enormemente en nuestra manera de pensar para podernos insertar en el debate público.
En los años 80, Milton fue policía especializado en casos de pornografía, conocidos en los tribunales como obscenidad. Después de su retiro, con frecuencia era consultado por las autoridades acerca de cómo proceder en casos delicados.
La policía para aquel tiempo pues no estaba trabajando tanto con los casos de obscenidad. Y cuando llegó el primer caso de reggaetón, estaban perdidos totalmente. O sea, cuando nosotros queríamos bregar con alguien que estaba en el mundo de la obscenidad, yo asignaba agentes encubiertos a nivel semanal para que los intervinieran, y cuando los intervenían estaban fritos.
Y fue así que en febrero de 1995, la Unidad de Control de Drogas y Vicio allanó 6 tiendas de música en el área de San Juan, incluyendo en el conocido centro comercial Plaza Las Américas, y entregó citaciones bajo una orden de obscenidad. Además de eso, cientos de cassettes y discos compactos de underground fueron decomisados, como nos cuenta DJ Playero.
Ah, pues mijo, a todos lados, todos los disqueros y todas las distribuidoras, las tiendas donde estaban vendiéndolo y buscando los disqueros, hubieron arrestos de disqueros, confiscaron toda la mercancía porque decían que la música era pornográfica.
Acuérdate que si tú escuchabas la música de nosotros, llegó un momento dado que te multaban por $500 en el carro. Se llevaron preso al distribuidor, el que distribuía la música.
Ese DJ Negro, que también recuerda la época bien. La policía alegó que las grabaciones violaban las leyes locales de obscenidad debido a sus referencias sexuales directas y porque incitaban a la violencia y al uso de drogas. Pero habían otros intereses en juego.
Para ese tiempo, ya el underground estaba explotado por todos lados, las canciones, los discos, el vocabulario era totalmente expresivo, obsceno.
Los usaron como chivos expiatorios.
El gobierno, y no tan solo el gobierno, habían industrias musicales y compañías grandes que decidieron ponernos un alto. Vamos a buscarle una excusa a estos jóvenes y decirle que esa música es muy obscena. Y como en Estados Unidos había ocurrido lo mismo y le habían roto los CDs con una grúa y pusieron eso en los medios. Mira, en Estados Unidos ya se está privando el rap, etcétera, etcétera.
Y es que lo que pasó con NWA y con Two Live Crew en cuanto a sus encontronazos con la policía y los juicios que llegaron hasta tribunales supremos, en realidad se parecía mucho a lo que estaba pasando en Puerto Rico con el movimiento del underground.
Pues cuando sucedió eso, nos unimos, se unieron todos los productores grandes y trataron de luchar contra esa ley, porque estaban sacándonos los CDs de las tiendas, no podíamos a veces ni cantar en vivo.
Hasta a mí me estaban buscando. Y bueno, de hecho, yo iba a hacer una fiesta y me llamaron para que yo no fuera para allá porque me estaba esperando la policía. Y no entiendo por qué.
Quien sí sabe por qué estaban buscando a Playero y a otros productores es Milton Picón.
Aquí, para poder ocupar algo, uno tiene que pasar por un proceso. Tiene que haber un agente encubierto. Ese agente encubierto tiene que hacer una declaración jurada. Esa declaración jurada tiene que llevarse un fiscal. El juez tiene que oír la declaración, oír el tape, oír el video o el audio y decir, creo que hay causa probable para determinar que este audio es obsceno.
En el caso de Playero, necesitaban confirmar que él es el que producía los discos. Al ser uno de los máximos referentes del underground, estaba en la mira de las autoridades.
Tú me trajiste un cassette de Playero 38. Vas a 5 tiendas y quieres decir, esta gente está distribuyendo Playero 38 y tiene un montón de cassettes. Tú puedes ir allí y ocupar un cassette de Playero 38. Uno. Si allí hay 100, déjate los 99 allí. Obviamente, cuando la policía iba y cogía los 100 y se los llevaban, ya cometió una infracción de que va a hacer que el allanamiento fuera ilegal.
En la corte, el principal debate fue la libertad de expresión. Para los artistas y productores, se estaban violando sus derechos constitucionales básicos. Era censura pura y dura.
Era la libertad de expresión, que es lo que ejerce Estados Unidos, y Puerto Rico siendo parte de Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, también pues tiene esa misma ley.
La victoria vino en forma de una sentencia de la Corte Superior de San Juan al desechar los cargos. Todo se resolvió con una etiqueta negrita con letras blancas que decía Explicit Lyrics. Y con eso, la cruzada para convertir al underground en un crimen serio terminó de forma vergonzosa.
El gobierno perdió el caso porque no pudo demostrar lo que ellos estaban alegando y lo que ellos estaban señalando, y tuvieron que devolver toda la mercancía para atrás, todo lo que se habían confiscado.
En medio de la polémica hubo algo positivo. El escándalo le dio publicidad gratuita al movimiento y les mostró que había un mercado para canciones con letras, digamos, limpias o clean lyrics. El visionario de esa nueva ola fue nuevamente DJ Negro.
Antes de eso, que pasara este movimiento, yo le estoy diciendo a los muchachos, creo que estamos hablando mucho malo. Ahí tú veas, le digo a ellos, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer un disco de bolero. ¡Ah, tú eres loco! ¡Tú eres loco! Vamos a hacer algo distinto. ¡No, qué chacho! ¡No, que después Playero nos va a pasar el rolo! Ustedes van a hacer algo bueno. Ok, llegó el día de grabar y todito trajeron sus boleritos. Baby Rasty Gringo graba Cierra los ojos bien. Cuando se llevan Dinoy 2 y Dinoy 1 de las tiendas, ya yo había mandado a hacer el Dinoy 3. Y da la pura casualidad que me llega el disco esa misma semana que se llevan los discos de la tienda. Y ya tú sabes que era el único disco que se vendía. Era Dinoy 3. Eso fue una bendición. Yo le decía a los muchachos, se los dije, que había que hacer algo bueno, distinto. Y mira, Bucot y todo el mundo me dio la razón. Yo, ¡wow!
La corte, la etiqueta y las nuevas canciones fortalecieron el movimiento en la radio y en el área comercial. Y con esa aceptación vino una revelación importante para el crecimiento de todos.
Nosotros no teníamos ningún conocimiento de los beneficios marginales que habían detrás de la música. Las regalías, los airplay, todo ese tipo de cosas. Las tocadas en la radio, ¿entiendes? Los royalties, lo que es el beneficio de ser dueños de máster. Nosotros no sabíamos nada de eso.
Irónicamente, el éxito legal y comercial también supuso el fin de una era. La era del underground. Y con el underground, muchos dicen que desapareció ese momento donde lo más importante era la pasión pura por la música. En el horizonte se vislumbra algo demasiado grande, algo incontrolable.
Ya el underground dejó de ser underground para eso del 1996, ya no era underground. No era el underground ese de los 91, 93, que era totalmente clandestino. Eso era el momento más hermoso que jamás y nunca se me va a olvidar, porque es algo casi imposible de repetir.
Ahora mismo el reggaetón, la música urbana, como la quieran llamar, es en la industria de la música, es el movimiento que está sosteniéndole la vida a las casas disqueras. ¿Y de dónde vino? Del underground, desde Puerto Rico para el mundo.
En el siguiente episodio de El Flow, analizamos la primera mitad de nuestra serie y miramos hacia lo que nos espera en El Flow en el 2022. El Flow es una producción de Exile Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News, y fue creado y producido por Vitenis DiGiulis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones, Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Exile Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elliot Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
I'm Tamika D. Mallory.
And it's your boy, my son, the General.
And we are your hosts of TMI. And catch us every Wednesday on the Black Effect Network, breaking down social and civil rights issues, pop culture, and politics in hopes of pushing our culture forward to make the world a better place for generations to come. Listen to TMI on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
That's right. That's right.